Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos, así arrancamos esta edición de Fútbol Picante. El León recibió al campeón del fútbol mexicano la noche de anoche y por supuesto que hubo que utilizar el VAR, se marcaba penal. Ángel Mena cobrar a los 21, es un especialista desde los 11 pasos, rara vez se equivoca y así mandaba a guardar la primera del partido. Y luego Saldívar así, arriesgándose, golpeándose inclusive con el poste, pero consiguiendo el objetivo, el tanto del empate, 1-1, así el arranque entonces de León y el conjunto de los rojinegros del Atlas, 2 y 4 puntos respectivamente, luego de 2 jornadas en este arranque de torneo. Así arrancamos esta edición de Fútbol Picante. Soy Alfranco, gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a Mario Carrillo, Toño Rodríguez. Señores, gracias y bienvenidos. Atención, en instantes estaremos teniendo contacto con nuestro compañero César Caballero, porque en América no cocinan, pero ni unas quesadillas. Profesor Carrillo, ¿cómo le va?
Un verdadero privilegio estar con ustedes. Ahora, Toño, en verdad un gusto, listo, dispuesto para lo que digan.
¿Qué pasa, Toño? ¿Cómo estás? Saludos.
Bien, feliz de estar con ustedes, pensando en la angustia que debe estar pasando Solari. Tanto tiempo pidiendo refuerzos, pidiendo extremo por derecha, ya le llegó un central, no sé si es necesariamente lo que quería. Y el caso sigue siendo que América no tiene ese plantelazo que Solari quisiera.
Tú pensando en Solari, yo pensando en lo de las quesadillas, porque es la 1 y no he desayunado, pero eso es otra cosa. Hacemos contacto en esta edición de Fútbol Picante. César Caballero, César, bienvenido. Lo digo de broma, pero también en serio, César, porque el América ha intentado, el América ha buscado y por alguna u otra razón no han podido cuajar varios de sus refuerzos y hay uno más que se suma a esa lista, ¿no? Abrazo, César.
Hola, Adal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, 0 y van 3 para las Águilas del América en el tema del extremo derecho. La última contratación que se les ha venido abajo prácticamente de último minuto es la del norteamericano Paul Arriola. Hemos podido confirmar que las Águilas lanzaron 3 ofertas por los servicios del jugador del DC United y que además es seleccionado estadounidense. Sin embargo, no han podido cerrar la contratación. La última fue rechazada esta misma mañana. No les han gustado las condiciones que ha propuesto el cuadro americanista y el equipo del DC United parece que le va a dar preferencia a algún club de la MLS para que se lleve a Paul Arriola. En este momento, los que están más interesados o más cercanos a poder hacerse de los servicios de este futbolista es el cuadro de Charlotte, un equipo que es de expansión y que está cerca de hacer su debut en la MLS, además del FC Dallas, quien también ha mostrado mucho interés por Paul Arriola. En el cuadro americanista dan por cerrado este tema. Es el último rechazo que han recibido de DC United. Ya no buscarán más a Paul Arriola y, como decíamos, 0 y van 3 para las Águilas en este tema del extremo derecho.
No buscarán más a Arriola, pero sí seguirán buscando refuerzos en otro lado, en otras ligas. Sigue esa necesidad, ¿no, César? Hay esa solicitud del técnico Solari en varias posiciones, ¿no?
Sí, mira, te puedo decir que llegará alguien sí o sí. Eso me lo han dicho y me lo han confirmado muchas veces. La directiva del América no quiere que al final del torneo exista el pretexto de que no se logró el objetivo porque no llegó el extremo derecho o que faltó esa parte que pidió Santiago Solari. De que van a traer a alguien, lo van a traer. Están explorando el mercado de Europa, el mercado de Sudamérica y también el mercado mexicano. La misma fuente nos ha confirmado que Juan Otero de Santos Laguna sí es una opción para el cuadro americanista, aunque no hay nada avanzado. no está todavía una oferta formal en la mesa del cuadro santista. Sin embargo, ya sabemos la buena relación que existe entre ambos clubes y podría eso facilitar una posible operación. ¿Cuáles son los beneficios que ven en América por el tema de Juan Otero, que ya está en la Liga MX, que no tendrías que pasar por ese periodo de adaptación, que no tendrías que aguantarlo a que se adapte a la Ciudad de México, al país y todo lo que esto conlleva? Lo malo es que Otero realmente no ha tenido buenos números con el cuadro santista y por eso la afición lo está rechazando en redes sociales. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque Juan Otero no es la única opción que tienen en el escritorio en este momento. Lo que sí es una realidad es que ya comienza a apretarle el tiempo a la directiva de las Águilas para traer a este jugador.
César, pensando ya en el partido del fin de semana ante los rojinegros, el Atlas, de los refuerzos que se han incorporado, están a disposición. Había duda de Valdés y podría aparecer. Y también en tema COVID, ¿cómo está el conjunto de Cuapa?
Bueno, en el tema de refuerzos, los que tienen más probabilidad de tener minutos este fin de semana es Jonathan Dos Santos y Alejandro Sendejas. En el tema de Jonah, ya tuvo bastante participación con el equipo en el amistoso contra el Atlante, incluso salió como titular para ese partido y se ha mostrado muy bien en los últimos entrenamientos. Sendejas también ha trabajado de buena manera durante toda la semana y hay que recordar que él ya tuvo también minutos con Necaxa, por lo que el tema del ritmo futbolístico no es ningún problema y también estaría contemplado para el fin de semana, aunque hay que también terminar con el tema de su registro, lo cual tiene que hacerse en próximas horas. En el tema de Diego Valdés, él también tuvo participación en el amistoso contra Atlante, sin embargo, en ese encuentro se resintió de un tema muscular y no ha podido trabajar al 100% durante esta semana. Entonces, en el América le dan todavía la etiqueta de duda para el próximo sábado. Misma situación de Jorge Meré, que sabemos que tiene que salir del país, hacer el tema de la visa de trabajo para completar el registro y al menos hasta este momento no está contemplado para jugar contra el Atlas. Vamos a ver qué es lo que ocurre el día de mañana viernes, cuando Santiago Solari tendrá el último entrenamiento y ahí ya conoceremos la convocatoria final del estratega argentino. El que se perdería el partido, además de Roger Martínez, es Oscar Jiménez, quien dio positivo a COVID. Se le van a hacer nuevas pruebas simplemente para confirmar, pero también se estaría perdiendo el encuentro.
De acuerdo, César, seguiremos pendientes de todos tus reportes. Gracias y fuerte abrazo. Ahí está el reporte de las Águilas del América. Mario, otro refuerzo más que se le cae a la directiva. A mí lo que no me gusta, Mario, es que luego no vale decir, ah, yo pedí, yo solicité, yo quería este. Ya ven por qué no pasamos en los cuartos de final en Liguilla. No vale después ningún pretexto, Mario.
Sí, de acuerdo. Yo creo que con los jugadores que hay en la actualidad, con Valdés, con Jonathan, está bastante bien el América. El América tiene dos equipos completos, tiene dos líneas de cuatro, tiene volantes, tiene delanteros, tiene manera quien pueda ocupar ese lugar. Es decir, yo creo que sí le viene bien, si quieren Arriola, Arriola, pero cualquiera puede jugar, si del plantel en el que están, puede utilizar perfectamente a alguien por el lado derecho. No hay ningún pretexto. Este equipo está bien armado. Está bien trabajado también. Es decir, si no vienes por algo, yo creo que lo tienes. Yo creo que no hay problema.
No hay problema. Tiene equipo suficiente, Toño. Y no me digas que para el liderato general y para récord de puntos y para el invicto, eso no sirve de nada, está demostrado. Tiene plantel como para qué, Solari.
Eso es algo bueno que va a tener Solari, que ya él ha demostrado que el liderato general simplemente son palabras huecas, vender humo con el América en una temporada para no llegar a nada después en la liguilla, y eso es algo bueno, te voy a decir por qué, Adán, porque conforme las piezas vayan embonando, pues lo importante va a ser dentro de 3-4 meses, no ahora, y ahí sí que van a tener tiempo para que esas piezas se embonen, para competir, por lo menos semifinales. Este sigue siendo uno de los mejores cuatro planteles. Ya como está, sin mover nada de la Liga MX, no es el mejor, tiene años que no es el mejor plantel de la Liga MX, y aunque llegue Paul Arriola, tampoco va a ser el mejor plantel de la Liga MX, pero sí para meterse a semifinales. Y a mí lo que me hace pensar toda esta situación es, primero, ¿por qué Santiago Baños no ha podido traer los refuerzos? Y segundo, pues vamos a seguir calificando qué tan técnico es Solari para sacar, no voy a decir agua de las piedras, pero maximizar lo que ya tiene. Y que ahora sí, la vara va a ser muy alta para el América.
A ver, Mario, la figura de Santiago Baños ha sido muy cuestionada en los últimos tiempos, en los últimos torneos. Hay quienes ya suponían su salida, ni cerca, porque el América jamás mencionó algo al respecto. Pero Toño toca un punto específico. Ante esos rumores y esas dudas que podría haber alrededor de él, lo que nos dice César, de esos tres intentos que se busca de traer y no se cuaja ninguno, ¿eso complica todavía mucho más entonces el trabajo de Baños como para pensar que sí pueda ser sustituido pronto?
No. Yo creo que para nada. Es decir, pero te voy a decir por qué. Yo creo que él está haciendo lo posible en cuanto a la economía le permite el club. ¿Sí me explico? No puede gastar más de lo que no tiene. Tiene que basarse en algo que le está dando la directiva, en un presupuesto. Él quisiera traer, me imagino que Santiago sabe perfectamente quién es quién, como para traerle a alguien a la América de ese nivel. Se está tratando de basar en el presupuesto. Es decir, yo creo que Jonathan es una buena contratación, Valdés es una buena contratación. Los demás que han venido son incógnita, Meré no lo conozco, pero viene de Europa, es decir, algo trae. El chico de Guadalajara que viene de Necaxa, algo trae, es decir, es un buen jugador, pero sin duda lo que puedo ver de Santiago es que se está basando en un presupuesto que la directiva le ha puesto. Yo creo que está haciendo lo posible.
Es así. Sí, es así. Yo coincido con lo que dice Mario, pero hay muchas críticas, Toño, le está llueve.
Sí. O sea, la afición del América es una afición acostumbrada a refuerzos importantes. Sí. Pero, a ver, Mario tiene razón, Dos Santos es un muy buen refuerzo, Valdés es un muy buen refuerzo que además no necesita adaptación a la Liga MX. Yo sigo más con el tema de Solari, es más fácil que Solari pierda su trabajo que lo pierda Santiago Baños. Ahora bien, ¿se pueden ir los dos en este año que acabamos de empezar? Yo no sé en qué mes, pero ¿se pueden ir los dos este año? Porque más allá de los refuerzos, el tema son los títulos. ¿Cuántos títulos ha producido Santiago Baños y Miguel Herrera? Y la respuesta es cero. ¿Cuántos títulos ha producido Santiago Solari como técnico del América? La respuesta es cero. Y ahí yo sí veo que peligra la cabeza de los dos y son los primeros en saberlo.
Bueno, seguro. A ver, yo estoy convencido con lo que dice Mario. Baños tiene que trabajar con base a un presupuesto y le dicen, tiene para gastar esto y tan. Y si hay alguien más caro, pues simple y sencillamente pues no te alcanza. Como cuando vas a la tiendita de la esquina, Mario, y si no te alcanza, pues con la pena. Pero el aficionado del América no le interesa si hay dinero, no hay dinero, no le interesan los presupuestos. El aficionado del América no solamente quiere títulos, los cuales no han llegado. Los aficionados del América, y están en todo su derecho, y ahí yo lo respaldo, también quiere un equipo vistoso, Mario. Nada más, es un buen futbolista, es un buen jugador. No, quieren también un equipo mediático, de alguna manera, regresar ese América poderoso de los 90s, mediáticamente hablando, que le haga ruido a Monterrey y a Tigres. A la afición del América no le importan las deudas que pueda llegar a tener la directiva, que tienes toda la razón, hay que trabajar con eso, pero la afición del América está muy molesto, Mario.
Sí, y tienen toda la razón, pero ya en este caso tienes que meterte a otra situación, ya ahí tienes que meterte con Solari, ahí, el funcionamiento es de Solari, la espectacularidad es de Solari, la efectividad es de Solari, el título es de Solari. Las contrataciones son de Santiago, está haciendo lo que puede. Ahora, lo más importante de un entrenador es que con lo que tengas, tienes que buscar el título y ganar el título. Yo creo que este plantel de la América es muy bueno, muy completo.
Pero ese es el tema, Adam. Es una columna vertebral.
¿Es eso?
Sí, piensa en la columna vertebral. O sea, tienes a Ochoa, tienes a Dos Santos, sí, jugadores de mucha trayectoria en selección nacional. Otra de las dudas, ¿quién es el goleador del América? No vas a ser campeón si no tienes a un Julio Furch. Y ese es un tema con las Águilas del América. Mucha gente se le ha ido encima también a Martín por sus números. Bueno, Roger, que cuando quiere sí, cuando no quiere no. Y creo yo, bueno, el diseño de plantel también pasa por quién es el goleador de estas Águilas del América. Pero la exigencia tiene que ser definitivamente sobre Santiago Solari, porque plantel hay. ¿Tú crees que Atlas tenía uno de los mejores 4-6 planteles del fútbol mexicano la temporada pasada?
No, señor.
Puebla tiene uno de los mejores 8 planteles del fútbol mexicano.
Señor.
Ellos sí están secando agua de las piedras. América no tiene una misión tan difícil como esa. Santiago Solari. El tema es que se le caen las cosas en la eliminación directa y tan bueno ha sido el plantel del América que han sido el equipo con más puntos en temporada regular desde que Solari tomó a estas Águilas. El tema es otro, claro. Creo yo. El tema es dónde está tu goleador y dónde están los cambios de tu entrenador.
Bueno, veremos para qué le alcanza finalmente a las Águilas del América. Activa a partir de este momento la encuesta en @FutPicante. ¿Qué te parecen las compras que ha hecho América en este mercado de invierno? ¿Son buenas inversiones? Ojo la palabra, inversiones. ¿O bien son compras de pánico? Participe con nosotros a través de @FutPicante y más adelante estaremos leyendo, por supuesto, sus comentarios. Pausa y al regreso... Un teléfono descompuesto al interior de Cruz Azul. Paul Fernández se va, se queda, se queda, se va, se va, se queda, se queda, se va. Venimos. Son palabras de Charlie Rodríguez, el Xavi mexicano. Ojo con esto, es el primero en cuanto a goles. Goleador con Cruz Azul, lleva 2 en 2 partidos, tiros al arco, efectividad a portería, oportunidades creadas. Centros, está en un muy buen momento Mario, en su carrera, anímicamente, ha encajado muy bien en lo que pretende el técnico Juan Reynoso y muy temprano le toca medirse a su ex equipo, a los Rayados de Monterrey. Tiene mucho, en serio Mario, mucho fútbol este Charly, ¿no?
Jugadorazo, me gustó mucho el partido de Liverpool, para mí dio un salto de calidad. El dar un salto de calidad es cuando tú compites contra equipos de otro nivel internacional, mundial, como es Liverpool, y tú sacas tu cara, sacas tu fútbol, te impones a ese fútbol, te da otra confianza, mejoró en su zancada, que era importante, que lo dices muy bien, el Xavi mexicano sí, porque es muy dúctil con la pelota, sabe jugar perfectamente de primera intención, sabe generar jugadas, ahora pisa el área. Hoy pues el volante más completo que tenemos, más completo. Y yo creo que es una tremenda contratación. Jugadorazo, Xavi.
Lo que de, no entiendo, Mario, eso... cuando yo digo el Xavi mexicano, sí. Y tú también. Toño sonríe así como diciendo, sí. No exageren.
No, pues, o sea, me voy a la silla de eso del Xavi mexicano. Vámonos un poco más con calma. Por ti, al profesor, le tengo que respetar todo lo que diga. Pero voy sobre de ti, vete con un poco más de calma, ¿cómo que el Xavi mexicano? El profe es campeón y te dio el avión, pero a ver, ¿cómo que el Xavi mexicano? Una cosa sí, en Monterrey lo criticaban mucho porque no le pegaba portería, porque no tenía gol y porque en este último torneo no sumabas el frente para pisar el área. Bueno, yo no sé qué pasó con Charlie, pero fue algo bueno en este cambio para de plano venir con una, digamos, capacidad de decisión distinta de cara al juez de Cruz Azul. Y esas críticas que se estaba tragando en la Sultana, pues ahora, antes de que llegaran, las está convirtiendo en anotaciones. Muy bien. Pero eso, que el Xavi mexicano, bueno, tampoco estamos tan locos.
Sí, señor. Créetelo. Anímate, Toño. Impulsa al mexicano. Dale confianza. Cangrejos ya hay muchos. Qué razón tiene el macho, Bueno, está listo Marcelino Fernández del Castillo para darnos lo último en Cruz Azul. Marce, bienvenido. Es una novela lo de Paul Fernández cuando decía, no, sí se va a quedar, no, que no se va a ir. Total, el camino está trazado, ¿no? Ya tampoco hay que buscarle mucho, Marce. Si no quiere, bueno, pues que busque nuevos aires en Boca, ¿no? Abrazo, Marce.
Abrazo, Adal, también para Mario y para Toño. Una nueva novela con Paul Fernández, quien desde que llegó a México ha estado involucrado en estos temas. En algún momento se le dio oportunidad, es más o menos la segunda oportunidad que se le da de ir a Argentina a resolver asuntos personales. Más o menos cada inicio de torneo es lo que ha sucedido con este futbolista, que además ya estuvo un año prestado en Boca cuando pertenecía a Cruz Azul. ¿Cuál es la situación hoy en día? Cruz Azul le quiere abrir las puertas para que salga el futbolista. Desde Argentina hay versiones de que Boca estaría dispuesto a pagar 2 millones de dólares, pero conocemos la política de los equipos argentinos de no pagar tanto y sobre todo por un futbolista que le quedan 6 meses de contrato. Esa va a ser la principal complicación que va a tener Cruz Azul para poder obtener algo económicamente de él,
porque no va encaminada la renovación. El futbolista se quiere ir, Boca va a jugar sus cartas desde este aspecto. Entonces, $2 millones que se ha manejado me parece una cifra muy alta, porque lo que va a jugar Boca es con los tiempos, ¿no? Saber que el mercado invernal le quedan un par de semanas por cerrarse, y también el hecho de que el futbolista en 6 meses será libre. Entonces Cruz Azul tendrá que ser muy astuto en esta negociación, si es que llega a presentarse, porque de momento todavía no hay una oferta formal sobre la mesa de Cruz Azul. Ellos esperan al futbolista que se reporte el lunes, como quedó originalmente con Juan Reynoso cuando pidió este permiso especial de 12 días sin goce de sueldo para viajar a Argentina a buscar, a arreglar temas personales, pero que todo indica que parte de los temas personales que estaba resolviendo es quizás su vinculación a Boca, en donde ya estuvo durante el año 2020. Esa es la situación con Paul Fernández. Seguirá la incertidumbre, seguirá la situación a resolverse, ver si se presenta el lunes en la Noria a trabajar normalmente, o si extiende su permiso y viene alguna negociación para que el futbolista pueda salir y Cruz Azul obtenga algo económicamente a 6 meses de la finalización de su contrato.
Hablemos de refuerzos, Barce, lo de Luis Abraham, incorporación de la máquina, ¿y estaría pensando Juan Reynoso y la directiva en más refuerzos o hasta ahí llegamos?
En caso de que se dé la salida de Paul Fernández, sí estarían buscando quizá algún futbolista. No lo tenían en el radar, por lo tanto sería un poco complicado por el tiempo, pero le darían una ojeada a los futbolistas que tendrían visoreados para ver si hay la posibilidad de contratar a un futbolista más antes de que cierre el mercado. Pero en teoría Luis Abraham sería el último refuerzo de Cruz Azul para este clausura 2022. Todavía está en veremos cuándo podría presentarse el jugador, porque se están arreglando los últimos detalles de su contratación. Se ha llegado a un acuerdo con el Granada, dueño del pase del futbolista, de adquirirlo a préstamo por un año con opción a compra, pero se atraviesa fecha FIFA y es un recurrente convocado a la selección peruana, que disputará la eliminatoria ante Colombia y ante Ecuador, 2 partidos claves para la selección inca, que esta noche juega un amistoso contra Jamaica y el viernes seguramente estaría dando a conocer la convocatoria para estos partidos eliminatorios, en donde muy probablemente esté incluido Luis Abraham. Por lo tanto, esto podría postergar unos 10 días su llegada a la Noria.
Ya. Por último, Marce, equipo completo, todos disponibles para Reynoso para este enfrentamiento ante Rayados.
Salvo Cristian Tabó, que se mantiene lesionado, todos los futbolistas de Cruz Azul están contemplados, están a disposición. Y obviamente Paul Fernández, que está en Argentina, Tabó lesionado, son las 2 bajas que tendrá Cruz Azul para el partido contra Monterrey.
Perfecto, Marce, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes.
Abrazo.
Ahí está entonces el tema de Paul Fernández. Toño, si no quiere estar, es que a fuerza ni los zapatos, ¿no? Si le está buscando a cada rato, bueno, pues entonces tratar de darle por ahí, ¿no? Si ya no quiere, que se vaya.
Sí, no es el primero que más o menos está en esta situación con Cruz Azul. Varios, además, argentinos que han jugado con 5, que se entiende, si no eres un titular indiscutible, bueno, se entiende, pero en ese regreso a Boca Juniors que en Boca no se chupan el dedo, ¿no? O sea, 6 meses de contrato le quedan. ¿Tú crees que van a pagar mucho por repatriar a Paul Fernández? Andan en campaña, además, los de Boca acaban de repatriar también a Benedetto, lo traen de España, va a jugar de otra vez en el fútbol argentino, y un jugador por el cual tampoco están pagando cantidades importantes de dinero. Estos temas personales de Fernández, no digo que no, Marce lo manejó con mucha elegancia, pero obviamente alguien de Boca le está hablando de cerca allá en Buenos Aires y le está diciendo, a ver, compadre, ya quédate aquí, no estás jugando allá, lo que quieres, vente. Y la negociación de Boca, a mí lo que me preocupa aquí es Cruz Azul, que puedan sacar algo, porque es un jugador que no le salió barato en su momento, que tampoco es de los más baratos en cuanto a nómina en el fútbol mexicano, y entonces tienes que pelear por eso. Yo espero que la directiva de Cruz Azul no baje los brazos y no sea otro regalo del fútbol mexicano al fútbol argentino.
Y que tampoco le ha dado mucho a Cruz Azul, la verdad, Mario.
Yo te digo que se vaya, hermano. Es decir, en verdad que cuando un jugador, yo soy extranjero en el mundo, como tú, como Toño, si tú vas a un lugar, vas con ilusión. Yo tengo una gran ilusión por estar en esta institución. Me da ilusión hablar lo mejor posible, generar lo mejor posible. Paul Fernández se quiere ir desde hace 2 años. Siempre está hablando de que está inconforme. Es decir, por favor, que se vaya. Que se vaya, que le vaya bien. Cruz Azul es una tremenda institución de calidad mundial, Cruz Azul. Perdón, Toño, en verdad, es una gran institución. Yo estoy ahí, he estado ahí. Y la verdad que no merece jugadores que no quieren estar ahí. Por eso se tiene que ir de inmediato, por favor.
Dile, Mario, el Xavi mexicano, dile. Dile, por favor, para que le quede.
No, pero Cruz Azul no, te iba a decir algo a Toño. Yo te iba a decir algo a Toño. Sí. Hay un equipo, Barcelona, que Gavirón.
Sí, profe.
González. Sí, perdóname. Gavirón, González, todos son cracks. Freddy, todos son cracks. Ops, que llegó Ferran. No, 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 es el mejor del mundo. Llegó Fulano. No, hombre, ese sí es, pero para la selección del universo.
Profe, pero es que Xavi se hace demasiado, ¿no les parece? Bien, está bien, yo entiendo bien el símil.
Ya no diga más.
Xavi es decir demasiado. Es no, un campeón del mundo.
Te digo que son, ya, Toño, tremendos jugadores y no les tenemos fe. No creemos en ello.
Bien, me encanta, me encanta, me encanta. Bien dicho, profesor. Hagamos pausa y regresamos a Fútbol Picante. Sí, creyendo en el Xavi mexicano. Por favor, Toño, anímate. Pausa y venimos.
Que si ya está descartado.
Bueno, estamos de regreso en Fútbol Picante. Está listo Rafael Ramos, quien se une a esta edición. Señor Ramos, bienvenido. Hoy no queremos que nos cuente cosas extrañas del fútbol mexicano, teorías de conspiración. Okay. Que... Bueno, si tiene alguna, está bien. Okay. Sí, cuéntenos. Está bien, está bien. Nos encanta. Si tiene alguna, ratito nos la cuenta. Queremos hacer un ejercicio contigo, Rafa, para ir eligiendo mejores y peores. Voy a arrancar con tema de América. Decía yo hace rato, no cocinan ni unas quesadillas porque van 3 refuerzos que se les caen, ya nos decía César Caballero, el último de Arriola. Pero bueno, vamos a hacer este ejercicio, Rafa. ¿Todo bien? Abrazo.
Sí, por supuesto, todo bien. Un abrazo para todos ustedes. Y déjame nada más, dame 10 segundos. Quiero felicitar a Mario Carrillo porque de sus últimos blogs que han aparecido publicados, 2 de ellos han sido excepcionales. El del cierre del año y 2 de ellos después ya en este año han sido excepcionales. Con la mano de un tipo que sabe exacta y estrictamente lo que es el fútbol. Felicidades, Mario. Los disfruté muchísimo.
Es un
honor. Ahora sí, honor. Échale.
Es un honor. Rafa, es un honor. Muchas gracias.
¿Le vas a pedir prestado o algo, Rafa? ¿O nada más las flores eran sinceras?
No, no, no. Sí, pregunta, a mí me gusta reconocer públicamente... me gusta reconocer públicamente cuando gente tan talentosa como Mario se manifiesta sobre todo en el área escrita, que es muchísimo más complicada que venir a soltar aquí peroratas como acostumbro a hacerlo yo, ¿verdad? Por supuesto.
Bueno, ahora sí, Rafa, vamos a soltar, pero mejor ese comparativo que tenemos para que tú me vayas diciendo en cuanto a opciones a la defensiva, Rafa, con cuál te quedas, cuál es mejor, cuál te convence un poquito más, etcétera, ¿no? A ver, lo de Jorge Meré.
Venga.
O lo de Luis Abraham con Cruz Azul. Meré con América, Abraham con Cruz Azul. ¿Con cuál te quedas?
A ver, yo veo cierta igualdad, pero si hay que elegir sobre uno de ellos dos, me queda claro que lo de Meré ha tenido la oportunidad de una o de otra manera de tener una especie de roce un poquito más intenso, un poquito más fuerte, un poquito más exigente tomando en cuenta lo de la Bundesliga. Pero lo de Abraham no podemos menospreciarlo. Es decir, Meré está imposible que se acerque a una selección nacional. En el caso de Abraham queda claro que será uno de los jugadores, ha sido y seguirá siendo uno de los jugadores útiles en la selección de Perú. Podríamos establecer, sobra talento en España, falta talento en Perú, pero yo también tengo que entender que dentro del escenario es más codiciado en este momento la perspectiva para Meré que evidentemente para Abraham. ¿Cuál de los dos te puede ofrecer, por ejemplo, más salida desde el fondo? Me parece que Meré tiene más facultades que ello. ¿Quién es más seguro entre la globalización de un defensa? Por lo que he visto, y tuve que recurrir a videos, evidentemente me parece que Abraham va a ser un jugador que se va a adaptar mejor a eventuales sufrimientos que le pueda dejar el filtro de la media cancha.
¿Coincides, Toño?
Compró los espejitos del Español. Yo creo que Luis Abraham es una mejor incorporación para el equipo de Cruz Azul. Creo yo que en esa adaptación, perfiles similares en edad, solamente un año de diferencia, ninguno de los dos, ojo, viene jugando mucho. El último partido de los dos, en eso coinciden, fue a principios de diciembre y desde entonces secos. El caso de Meret por lesión. Bueno, yo creo que Abraham va a caer mejor a Cruz Azul porque tiene la ropa de un técnico que es su connacional y no lo trae por esa casualidad. Creo que Solari, como Rafa, están comprando los espejos pues por ese pedigrí español con el que llega Meret.
Bueno, veremos.
Es muy distinto de dónde llegas.
Sí, Rafa.
No, Rodri,
pero en Colonia no estaba jugando, ¿eh? Ojo.
¿Desde dónde te formaste? ¿Dónde te buscaron?
Como titular nada más.
¿Dónde te dieron la personalidad para ser jugador de fútbol? Entonces, yo por eso creo que dentro... A ver, es que Antonio a lo mejor no entendió. Dentro de los esquemas de los dos entrenadores, Meré se va a acomodar más fácilmente en una forma de jugar fea, tristona, ratonera, aburrida, que seguramente el americanismo debe estar repudiando. Dentro de otro fútbol que, por lo que parece insinuar ahora Reynoso, va a necesitar un jugador con mayores virtudes defensivas, me parece que Abraham está perfecto. Pero si estamos hablando de la repercusión inmediata en las urgencias del equipo, me quedo con Meré. Es lo que yo creo, ¿no?
Bueno, perfecto. Lo que es una realidad es que hasta cierto punto sí hay mucha expectativa por lo que puedan llegar a hacer y también porque no han tenido el mayor de los ritmos en el pasado reciente. Vamos entonces a la siguiente comparativa, señor Ramos. Yo sigo esperando. Si usted en algún momento quiere soltar alguna información o algo, ya sabe, bienvenido. Siéntase cómodo, ¿eh? Siéntase cómodo. A ver, mejores y peores en cuanto a América, que estábamos diciendo, ¿está invirtiendo con los refuerzos o son compras de pánico por tratar de salir rápido, encarar el torneo y medio dejar tranquilo a Solari?
A ver, son compras de pánico, puntualmente. Es decir, cuando tú quieres reforzar al equipo, este proceso lo comienzas, un director deportivo que se respete de serlo, más allá de si a final de cuentas tienen éxito o no tus elecciones y selecciones, lo comienzas desde 3 meses antes. Empiezas a determinar qué es lo que quieres, determina el entrenador qué es lo que necesita y empiezas a buscarlo afanosamente. Pero cuando de repente empiezan a saltar como palomitas de maíz tantos nombres y de repente lo triste es que todos estos nombres que se han estado manejando no puedes cerrarlos por cuestión económica, porque se atraviesa esa plaga que representan los promotores. Bueno, pues de repente entonces queda claro que no, el América no ha hecho la chamba correctamente. Viene arrastrando los pecados, obviamente, del Piojo y obviamente de Baños, cuando, y lo he platicado muchas veces, ellos debieron haber acudido a establecer un respaldo de por qué Nico Castillo no jugaba en Portugal, hablar con los médicos, pedir expedientes. Lo mismo debieron hacer con Nico Benedetti. Lo de Nico Benedetti ya se sabía que, además de mal jugador, indolente, parrandero, era bastante frágil por los descuidos que tenía en su vida diaria. Y ahí vamos evolucionando con respecto a la incapacidad de tener realmente lo que ellos llaman inteligencia deportiva. Digo, van por Sergio Díaz, un jugador que, porque eventualmente estuvo en las filas del Real Madrid, te debe de garantizar algo. Es lo mismo que dice Toño en el caso de Meré. No hay ninguna garantía, pero evidentemente están esperando que sea un chiripazo también, como el caso de Fidalgo. Digo, porque Fidalgo lo fueron a rescatar de la segunda división, de la banca de un equipo de la segunda división, y terminó siendo un jugador regular dentro del América, dentro de la Liga MX. Pero son compras de pánico, son compras de desesperación. Es decir, la cena está por servirse y ellos todavía no tienen ni siquiera los ingredientes suficientes. Otero no merece no solo no jugar en el América, no merece jugar en el Santos, no merece estar en la Liga MX. Es un jugador que, si tú revisas las variables que te ofrece en el ataque, son nulas. Y en la marca, que es fundamental para Solari, que sea un colaborador en la recuperación de la pelota, Otero no le quita la pelota a nadie. y Jonathan Dos Santos. Imagínate, la otra esperanza, Jonathan Dos Santos llega de hacer un ridículo magnífico en la MLS. Bueno, el Galaxy ya no lleva ni cómo separarlo. Se quiso, en un momento dado, sacarlo en paquete junto con el hermano, pero no pudo. Había mucho dinero de por medio en el contrato. Pánico. Eso es lo
así
que...
como que un ridículo... Así como que un ridículo. Ah,
revisa las cifras. Revisa las cifras de Jonathan con el Galaxy. La cantidad de lesiones. El rendimiento que te ofrecía realmente no era el del jugador franquicia que debía de ser.
Bueno, pues entonces compras de pánico. Ya lo habíamos platicado también anteriormente con Mario y con Toño en ese sentido. Lo que está haciendo la directiva y que tiene muy, pero muy molesto entonces a los aficionados. Rafael Ramos, no fue hoy, pero por favor, otro día, esperamos con ansias. Esas historias que por accidente te llegan, que te enteras, que empiezas acá a platicar y que nos interesan mucho. Señor Ramos, le mando un sincero abrazo, así como fue sincera su felicitación al profesor Carrillo,
Les mando un abrazo, por supuesto, a ustedes. Y Mario, escribe más seguido.
Sí.
Es un honor. Eso, compañero, muchas gracias.
Saludos,
bueno,
gracias.
Hacemos pausa y regresamos a Fútbol Picante. Todavía mucho que platicar. Y estaremos hablando del nuevo protocolo con el famoso grito que está tratando ya de erradicar la Federación Mexicana de Fútbol. Venimos.
Un abrazo, Rafa. Bye, bye.
De regreso en Fútbol Picante, es una realidad que la Federación Mexicana de Fútbol ha hecho varios intentos, quizás no los suficientes, pero han estado buscando la manera, junto con la Liga, de tratar de erradicar ese odiado y famoso grito al portero. Bueno, ya habrá un nuevo protocolo, nuevas medidas, buscando terminar ya por completo, porque es una situación de entrada que no se permite, que está equivocada, que no debería de ser y que le está costando mucho a la Federación Mexicana de Fútbol. Nuestro compañero Héctor Huerta platicó con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Acá un fragmento de lo que usted podrá disfrutar esta noche en la edición de Fútbol Picante.
Y la apelación ante el TAS les dio a ustedes las medidas precautorias. Sin embargo, van a acatar la primera sanción de jugar sin público. ¿Por qué esta decisión?
Es una solución mixta, te diría, Héctor, porque en realidad lo que conseguimos, como bien dices, son estas medidas cautelares que suspenden la sanción. No es que nos la hayan quitado. Ahora, nosotros, con nuestro afán de terminar con los actos discriminatorios, no queremos tener el estadio lleno, sino queremos avanzar en nuestro proceso de eliminar estos actos discriminatorios, en particular el grito que tanto daño nos ha hecho. Y en ese sentido, estamos utilizando estos dos partidos, tanto el de Costa Rica como el de Panamá, para implementar nuestro nuevo sistema de control.
¿Qué esperas tú de este cierre de eliminación para México?
Un cierre verdaderamente competido, Héctor. Me queda claro que tanto Canadá, Estados Unidos y Panamá van a pelear con todo para estar dentro de los primeros tres y tratar de pelear por ese acceso directo al Mundial de Qatar. Nosotros lo estaremos haciendo igual con la experiencia pasada que tenemos de las jornadas FIFA, de las ventanas FIFA con jornadas triples y de sumar de a siete. Me parece que deberíamos de retomar en a ese punto. Fue muy desafortunada la participación en noviembre. Creo que tenemos muchos aprendizajes de ahí. Tenemos una extraordinaria selección, los jugadores comprometidos, muy bien dirigidos por el Tata. Yo tengo la confianza de que vamos a sumar los puntos necesarios para calificar y que además vamos a estar peleando el primer lugar. No tengo la menor duda que vamos a estar peleando el primer lugar de todo el grupo.
¿Tú tienes la confianza absoluta de que la selección estará en Qatar?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
Pues Son palabras de John de Luisa, entrevista con nuestro compañero Héctor Huerta. Tiene la certeza de que México va a estar en la próxima Copa del Mundo. Mario, creo que todos la tenemos, sería un auténtico escándalo si no es así. Dentro de todo, hay estabilidad, a diferencia, Mario, de otros procesos donde cuando no había resultados empezaba el carrusel de técnicos a sonar y demás. Quizás sí hay que rescatar algo, porque dice lo de noviembre fue una experiencia mala. No, fue muy mala, todo el año anterior fue muy malo, ¿no? Pero dentro de todo hay estabilidad, Mario, y la está orquestando el ingeniero John de Luisa.
Bueno, lo que menciona el ingeniero John de Luisa, te da estabilidad. Es decir, el presidente, a él le gusta el entrenador, a él le gusta eso, por supuesto, por eso hay estabilidad. El que no nos da a nosotros, a nos parece inestables a nosotros. A mí dentro de la cancha veo al equipo inestable, incierto, sin ideas, desesperado, a él disperso, espero ya se haya recuperado. Necesita al Tata el enfoque que tenía cuando dirigía Paraguay. Es decir, de repente lo he visto, te repito, distraído. Y lo más importante que necesita el jugador mexicano, que le tengas fe. Este equipo es un gran equipo. Tenemos en Europa jugadores de una gran calidad. Se lo ha demostrado en todos los años, en todas las épocas, en todos los procesos. No veo por qué ahora no. Este equipo, estos mexicanos son muy buenos. Simplemente necesita tenerle fe, creer en ellos. Así como el ingeniero está con la certeza, necesitamos que nuestro técnico tenga la certeza de que el material humano es muy bueno. Y así no tengo duda.
¿Lo ves así, Toño? Fue un año en el que, Martino, tú también lo notaste distraído, como dice Mario.
Al final sí, sabes que desencajado hasta en las conferencias, el semblante le cambió al Tata Martino y ya no se veía tan dominador de ese escenario como antes. Yo tengo algo que decir del Tata Martino. La calificación del Tata no va a llegar a final de año. Ya tiene que haber una calificación del Tata y es muy mala la calificación del Tata Martino. Creo que estamos equivocados si lo único que cuenta para la selección mexicana de Tata es la Copa del Mundo. Ya fracasó en Copa Oro, ya fracasó en el torneo previo también de la CONCACAF, y por ahora estar en un tercer lugar, bueno, ya está a 3.5 boletos, México se va a meter al Mundial porque ya ha pasado incluso de repechaje. Pero yo creo que estamos todos equivocados si decimos la cuenta la hacemos al final. No, señores, México tiene que ganar todos los torneos en CONCACAF, todas las divisiones. Femenil es otra historia con lo que hace Estados Unidos y Canadá, pero en varonil México tiene que ganar todas las divisiones varoniles y el Tata ya fracasó en ese sentido. Yo tampoco le veo personalidad a este equipo y lo que más me preocupa es que vienen de más a menos. Respondiendo a la pregunta que está ahí abajo, perdón, Adal, que me adelante, creo yo que el principal problema sí tiene que ver con el grito, porque esa es una agenda de FIFA. A FIFA le conviene que México esté en el Mundial. Acaban de vender o de asignar 1.2 millones de lugares en 24 horas para el sorteo de los boletos, esta nota es de hoy, de los boletos hacia la Copa del Mundo, y muchos, uno de los países que más solicitó es México. FIFA quiere a México en la Copa del Mundo, pero nos quiere sin ese grito. Y ese es un tema muy, pero muy delicado.
Sí, de acuerdo. Sigo pensando que es un error de ser cierto, porque varios compañeros han reportado que Martino en su mente, en su cabeza, en sus planes, ya tiene el 90% de la lista final que va a llevar a la próxima Copa del Mundo. Sigo pensando que eso es una locura. A estas alturas, ya tener el 90 sin saber qué va a pasar en todo este tramo, me parece increíble por parte de Martino. Disfrute la entrevista completa que ha hecho nuestro compañero Héctor Huerta con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, esta noche en Fútbol Picante por ESPN y por ESPN Deportes.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.